Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Hola a todos. Esto es Cuentos para Manolillo y yo soy Carlos. En el programa de hoy, Las Mil y Una Noches. Poco sabemos de literatura árabe, ¿verdad? Al menos yo. Debo confesar que, estando más cerca del norte de África que del norte de Europa, mi conocimiento del mundo árabe y sus cuentos se limita a contadas inclusiones en él desde una mirada simplemente curiosa, desde una perspectiva de viajero, de turista que regresa. Es una ignorancia que me preocupa, siendo como es, que en nuestras venas, seguramente, o al menos en las mías seguro, hay más sangre árabe que germana. Y sin embargo, nuestros cuentos son casi siempre los de allí y no los de aquí. Una de las contadas excepciones en las que una obra literaria árabe pasa a ser parte del acervo de la literatura universal es esta, Las Mil y Una Noches. Una lástima, siendo como es una obra mirada con cierto desprecio por el pueblo árabe. Tal vez porque se trata, según los expertos, de una de las obras más marginales y menos significativas de lo que se ha venido llamando literatura de imaginación, y que se desarrolló en Bagdad y más tarde en el resto del mundo árabe a partir del siglo XVIII. A riesgo de que me acuséis de hacer spoiler, les diré a quienes todavía no lo sepan que Las Mil y Una Noches es una antología de cuentos árabes de diferente procedencia que narra la historia de la princesa Sherezade y de cómo ésta, con actitud noble, sacrifica su vida para salvar a todas las mujeres del reino. Para distraer las malas artes del rey, Sherezade, compinchada con su hermana, se dedica a contar cada noche un nuevo cuento que alarga hasta el alba para, de ese modo, tener entretenido al rey y desviarlo de sus horribles planes de acabar con todas las jóvenes vírgenes existentes una por una. Así lo entretiene durante mil y una noches, durante más de 2 años y medio si sacáis la cuenta, hasta que llega el fin de la historia que no contaremos hoy y que podrás encontrar en muchas versiones más o menos trágicas para la valiente Sherezade. Muchos orientalistas se han ocupado desde bien temprano de acercarnos esta obra a Europa y de destacar sus virtudes, una obra que a mi juicio, de inexperto siempre, resulta maravillosa y exótica y que pone punto de partida y origen para muchos de los mitos y los personajes que nos hemos encontrado y nos encontraremos por siempre jamás en el imaginario de los cuentos de toda la vida. Lámparas mágicas, duendes benévolos, espíritus malvados, ancianos sabios, jóvenes necios, valientes, apuestos y alfombras que vuelan, Sinbad y Sherezade, danzas exóticas, princesas de ojos grandes y mujeres guapas en jardines orientales. Al igual que nos sucede en el resto de los cuentos, Si acudimos a los orígenes, debemos tener en cuenta el entorno y el contexto sociocultural del momento en el que se escribieron o en el que se narraron. No vaya nadie a tirar de tópicos y a criticar estos cuentos por árabes y sexistas, que lo son, pero también lo son los cuentos de los hermanos Grimm o las historias de la mitología griega que trajimos la semana pasada. Aquí, una vez más, leeremos una versión suavizada, donde las princesas se quedan embarazadas con un beso en la mejilla y las jóvenes doncellas son secuestradas para que el rey se case con ellas. Todos los cuentos, los orientales y los occidentales, los medievales y los más actuales, los políticamente incorrectos y los salvajemente reales, los folclorizados y los más auténticos, los adaptados y los originales también, todos ellos, nos hablan de nosotros, de nuestro vecino y de nuestro hermano. Todos nos hablan del ser humano y tienen una carga didáctica, una moraleja impresa en el texto, una lección y un momento de creación y magia reservado para nosotros. Hoy leeremos el principio de esta historia para enterarnos de cómo llegó Cerezade hasta la alcoba del rey y a través de qué planes llegó a tomar esa decisión, y leeremos los primeros cuentos hasta que nuestro pequeño ratito en antena se termine por hoy. Demos rienda suelta a nuestra imaginación. Aprendamos hoy todo lo que podamos de las mil y una noches.
Aquello que quiera Alá. Allahu Akbar. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda en los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces, respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a él le ocurra, y se reprimirá. Por esto, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los últimos.
Las mil y una noches.
Historia del rey de Shariar y de su hermano, el rey Shazam.
Cuéntase, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico, que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes de Shazam en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares de servidores y de un séquito numeroso. Tenía dos hijos, y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres, y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Shariar. Su hermano, llamado Shazman, era el rey de Samarcanda al-Ham. Siguiendo las cosas con el mismo curso, residieron cada uno en un país y gobernaron con justicia a sus ovejas durante 20 años. Y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y del florecimiento. No dejaron de ser así, hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó: «Escucho y obedezco». Partió, pues, y llegó felizmente por la gracia de Alá. Entró en casa de Shahzaman, le transmitió la paz y le dijo que el rey de Shariar deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitarle a visitar a su hermano. El rey Shahzaman contestó: «Escucho y obedezco». Dispuso los preparativos de la partida, mandando sacar sus tiendas, sus camellos y sus mulos, y que saliesen sus servidores y sus auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Volvió a su palacio secretamente y se encaminó a los aposentos de su esposa, a quien pensaba encontrar triste y llorando por su ausencia. Grande fue, pues, su sorpresa al hallarla departiendo con gran familiaridad con un negro esclavo entre los esclavos. Al ver tal desacato, el mundo se oscureció ante sus ojos. Y se dijo: «Si ha sobrevenido esto cuando yo apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta esposa si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano?». Desenvainó inmediatamente el alfanje y, acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir, sin perder una hora ni un instante, y ordenó la marcha de la comitiva. Y viajó de noche hasta avistar la ciudad de su hermano. Entonces este se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y al recibirlo le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento y mandó adornar en honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de efusión. Pero el rey Shahzaman recordaba la fragilidad de su esposa y una nube de tristeza le velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Shahriar creyó en su alma que aquello se debía a haberse alejado de su reino y de su país. Lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin, un día le dijo: «Hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea». El otro respondió: «Ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva». Pero no le reveló lo que había ocurrido con su esposa. El rey Shahriar le dijo: «Quisiera que me acompañase a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se esparciera tu espíritu». El rey Shahzaman no quiso aceptar y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Shahzaman vio cómo se abría una puerta secreta para dar salida a 20 esclavas y 20 esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Shahzaman en todo el esplendor de su belleza, y ocultándose para observar lo que hacían, pudo convencerse de que la misma desgracia de que él había sido víctima, la misma o mayor, cabía en su hermano el sultán. Al ver aquello, pensó el hermano del rey: «¡Por Alá! ¡Más ligera es mi calamidad que esta otra!». Inmediatamente dejando que se desvaneciese su aflicción, se dijo: «En verdad, esto es más enorme que cuando todo me ocurrió a mí». Y desde aquel momento volvió a comer y a beber cuanto pudo. A todo esto, el rey, su hermano, volvió de su excursión y ambos se desearon la paz íntimamente. Luego el rey Shahriar observó que su hermano, el rey Shahzaman, acababa de recobrar el buen color, pues su semblante había adquirido nueva vida, y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo: «Hermano, poco ha te veía amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuénteme qué pasa». El rey le dijo: «Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de retirarte el motivo de haber recobrado los colores». El rey replicó: «Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad». Y se explicó de este modo: ¿Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para recobrar mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad? Pero después me acordé de la joya que te destinaba y te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a mi mujer y a un esclavo negro departiendo con gran familiaridad. Los maté a los dos y vine hacia ti, muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla. Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo: «Por Alá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores». Entonces, el rey Shesman le refirió cuanto había visto. El rey Shariar dijo: «Ante todo es necesario que mis ojos vean semejante cosa». Su hermano le respondió: «Finge que te vas de caza, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo comprobarán». Inmediatamente, el rey mandó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también. Se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos: «¡Que nadie entre!». Luego se disfrazó, salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas, rodeando a su señora y tras ellas los esclavos. E hicieron cuanto había contado Shazmán. Cuando vio estas cosas el rey Shariar, la razón se ausentó de su cabeza y dijo a su hermano: «Marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá, porque nada de común debemos de tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestra vida». Su hermano le contestó lo que era apropiado, y ambos salieron por una puerta secreta del palacio. No cesaron de caminar día y noche hasta que por fin llegaron a un árbol, en medio de una solitaria pradera, junto al mar salado. En aquella pradera había un manantial de agua dulce. Bebieron de él y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse. De pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol, que era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Y he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. El efrit, el genio, llevaba una arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo, se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arca, sacó de ella una caja, la abrió y apareció enseguida una encantadora joven, de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el sol, como dijo el poeta. «Antorcha en las tinieblas, ella aparece y es el día. Ella aparece y con su luz se iluminan las auroras. Los soles irradian con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus ojos. Que los velos de su misterio se rasguen e inmediatamente las criaturas se posternan encantadas a sus pies. Y ante los dulces relámpagos de su mirada, el rocío de las lágrimas de pasión humedece todos los párpados». Después que el efrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo: «¡Oh soberana de las sederías! ¡Oh tú, a quien rapté el mismo día de tu boda! Quisiera dormir un poco». Y el efrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del efrit, la puso en el suelo y les dijo por señas:
«Bajad, bajad y no tengáis miedo de este Efrit».
Por señas, ellos le respondieron:
«Por Alá sobre ti, dispénsanos del lance tan peligroso».
Ella les dijo:
«Por Alá sobre vosotros, bajad enseguida, si no queréis que avise al Efrit, que os dará la peor de las muertes».
Entonces, asustados, bajaron hasta donde estaba ella. La joven los tomó de las manos, se internó con ellos en el bosque y les exigió algo que no pudieron negarle. Una vez estuvieron cumplidos sus deseos, sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de 560 sortijas con sellos y les preguntó: «¿Sabéis lo que es esto?». Ellos contestaron: «No, no lo sabemos». Entonces les explicó la joven:
«Los dueños de estos anillos hicieron lo mismo que vosotros junto a los cuernos insensibles de este Efrit. De suerte que me vais a dar vuestros anillos».
Lo hicieron así, sacándoselos de los dedos, y ella entonces dijo:
«Sabed que este Efrit me robó la noche de mi boda. Me encerró en esta caja y metió la caja en el arca. Le echó 7 candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que cuando se desea una cosa, y es una mujer la que lo desea, no hay quien venza».
Ya lo dijo el poeta:
«Amigo, no te fíes de la mujer. Ríete de sus promesas. Su buen o mal humor depende de sus caprichos. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y forma como la trama de sus vestidos. Recuerda respetuosamente las palabras de Yusuf. Y no olvides que Iblis hizo que expulsaran a Adán por causa de la mujer. No te confíes, amigo. Es inútil. Mañana, en aquella que creas más segura, sucederá al amor puro una pasión loca. Y no digas: si me enamoro, evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas. Sería verdaderamente un prodigio único ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de una mujer».
Los dos hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno al otro: «Si este es un Efrit y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos». Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto el rey Shahriar entró en su palacio, mandó degollar a su esposa, así como a los esclavos y a las esclavas. Después, persuadido de que no existía alguna mujer de cuya fidelidad pudiese estar seguro, resolvió desposarse cada noche con una y hacerla degollar apenas alborase el día siguiente. Así estuvo haciéndolo durante 3 años, y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía 2 hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Zerezade y el nombre de la menor, Donetzade. La mayor, Zerezade, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos y las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y a sus poetas. Era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre, le habló así: «¿Por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbres y aficiones? ¿Sabe, padre, que el poeta dice: oh, tú que te apenas, consuélate. Nada es duradero. Toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida». Cuando oyó estas palabras, el visir contó a su hija cuanto le había ocurrido desde el principio al fin, concerniente al rey. Entonces le dijo Zerezade: «Por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey». Entonces el visir contestó: «Por Alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro». Pero Zerezade repuso: «Es imprescindible que así lo haga». Y entonces le dijo a su padre: «Cuidado de que no te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha, escucha su historia. Fábula del asno, el buey y el labrador. Has de saber, hija mía, que hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Estaba casado y con hijos. Alá, el Altísimo, le dio igualmente el conocimiento de los lenguajes de los animales y el cante de los pájaros. Habitaba este comerciante en un país fértil, a orillas de un río. En su morada había un asno y un buey. Cierto día llegó el rey al lugar ocupado por el asno y vio que el sitio barrido y regado. En el pesebre había cebada y paja bien cribadas, y el jumento estaba echado, descansando. Cuando el amo lo montaba, era solo para algún trayecto corto y por un asunto urgente, y el asno volvía pronto a descansar. Ese día, el comerciante oyó que el buey decía al pollino:
«Come a gusto y que te sea sano, de provecho y de buena digestión. Yo estoy rendido y tú descansando, después de comer cebada bien cribada. Si el amo te monta alguna que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio yo me reviento arando y con el trabajo del molino».
El asno le aconsejó:
«Cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te menees aunque te den palos. Y si te levantan, vuélvete a echar otra vez. Y si entonces te vuelven al establo y te ponen habas, no las comas. Fíjate enfermo. Haz por no comer ni beber en unos días, y de ese modo descansarás la fatiga del trabajo».
Pero el comerciante seguía presente y estaba oyendo todo lo que hablaban. Se acercó el mayoral al buey para darle forraje y le vio comer muy poca cosa. Por la mañana, al llevarlo al trabajo, lo encontró enfermo. Entonces el amo dijo al mayoral:
«Coge al asno y que are todo el día en lugar del buey».
Y el hombre unció al asno en vez del buey y le hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno regresó al establo, el buey le dio las gracias por sus bondades, que le habían proporcionado el descanso de todo el día, pero el asno no le contestó, porque estaba muy arrepentido. Al otro día, el asno estuvo arando también durante toda la jornada, y regresó con el pescuezo desollado, rendido de fatiga. El buey, al verle en tal estado, le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas. El asno le dijo:
«Bien tranquilo estaba yo antes. Ya ves cómo me he perjudicado al hacer el beneficio a los demás».
Y enseguida añadió:
«Voy a darte un buen consejo de todos modos. He oído decir al amo que te entregarán al matarife si no te levantas y harán una cubierta para la mesa con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría mucho que te ocurriese algo».
El buey, cuando oyó estas palabras del asno, le dio las gracias nuevamente y le dijo:
«Mañana reanudaré mi trabajo».
Y se puso a comer. Se tragó todo el forraje y hasta lamió el recipiente con su lengua. Pues el amo les había oído hablar. En cuanto amaneció, fue con su esposa hacia el establo de los bueyes y las vacas y se sentaron en la puerta. Vino el mayoral y sacó al buey, que en cuanto vio a su amo, empezó a menear la cola y a galopar en todas direcciones como si estuviese loco. Entonces le entró la risa al comerciante, que se cayó de espaldas. Su mujer le preguntó: «¿De qué te ríes?». Y él dijo: «De una cosa que he visto y oído, pero no la puedo descubrir porque me va en ello la vida». La mujer insistió: «Pues has de contármela aunque te cueste morir». Y él dijo: me callo porque temo la muerte». Y ella repuso: «Entonces es que te ríes de mí». Y desde aquel día no dejó de hostigarle tenazmente hasta que los puso en una gran perplejidad. Entonces el comerciante mandó llamar a sus hijos, así como al cadí y a unos testigos. Quiso hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer, pues amaba a su esposa entrañablemente porque era hija de su tío paterno, madre de sus hijos, y además había vivido con ella 120 años.
Fin de la primera parte.
Que seáis muy felices. Hasta pronto.